Cada 19 de mayo se informa y se llevan a cabo varios eventos en torno a las enfermedades inflamatorias intestinales, que agrupa a varias enfermedades autoinmunes, entre las más conocidas la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, así también la colitis indeterminada, cuando no está claro cuál de las dos enfermedades anteriores padece la persona o cómo va a evolucionar la enfermedad. Las enfermedades inflamatorias intestinales, conocidas por sus siglas EII, son trastornos crónicos que afectan principalmente al intestino, ocasionando a menudo dolor abdominal recurrente y diarrea crónica. Estas enfermedades aparecen principalmente entre los 15 y 35 años de edad, afectando tanto a hombres como a mujeres. Luciana Escanti Peñalosa es presidenta de la Fundación Más Vida de Crohn y Colitis Ulcerosa de Argentina. Ella nos habla sobre las enfermedades inflamatorias intestinales.
Este grupo de enfermedades son enfermedades del aparato digestivo, son enfermedades orgánicas. Esto significa que las personas que sufren de enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa tienen alterado su sistema inmune, que básicamente no reconoce aquellas bacterias o ese factor que hace que provoque que este sistema inmune funcione de modo exagerado y entonces termina atacando su propio cuerpo. Estas enfermedades tienen síntomas digestivos, que son básicamente todo lo que tiene que ver con dolor abdominal, también pueden ser vómitos, diarreas, a veces surgen las incontinencias, y después también puede afectar a otras, sistemas por fuera del aparato digestivo, y entonces ahí vienen los síntomas extraintestinales, que pueden ser afecciones en la inflamación de las articulaciones, problemas en los riñones, también inflamación en la piel o en los ojos. Entonces es de debida atención porque son enfermedades que si no se tratan de modo adecuado pueden tener secuelas bastante severas en los pacientes e inclusive pueden provocar discapacidad. Y esto que vos comentabas con el tema de la poca información, no solo en el público en general, sino también, por lo menos es una realidad en Latinoamérica, entre los propios profesionales de la salud, que esta enfermedad, este grupo de enfermedades, no los tienen muy, en cuenta a la hora de poder determinar frente a un paciente con estos síntomas digestivos, que son, por supuesto, muchas veces comparables con otras enfermedades funcionales o menos severas, no lo ponen en la lista de sospecha y esto hace que haya muchos pacientes subdiagnosticados, o sea, con un diagnóstico equivocado, por lo tanto, un tratamiento equivocado y no logran revertir o estabilizar la enfermedad para así volver a tener una calidad de vida.
Se calcula que en el mundo hay 6 millones de personas que padecen este grupo de enfermedades, la mayoría en países desarrollados. Tan solo en Europa se registran 3 millones de personas. Luciana Escanti se enfrentó con esta enfermedad hace unos años.
Yo soy una mamá de una nena que hoy tiene 17 años. Mi hija fue diagnosticada cuando tenía 8 años de esta enfermedad, así que yo no vengo del mundo de la medicina, ni mucho menos. Simplemente como familia, como madre, me empecé a interesar en poder entender un poco más sobre esta enfermedad, que nunca la había escuchado, no la había conocido, que realmente fue un impacto muy grande porque son enfermedades crónicas, o sea que van a seguir por lo largo de mucho tiempo, o por lo menos hasta que salga una investigación que pueda asomar una cura. Y la verdad que fue muy difícil porque esto implica todo un abordaje en una nueva rutina personal para el paciente, pero también para el núcleo familiar, de adaptación a lo que tiene que ver con una medicación continua cada día, que quizá tiene un mix de medicación, con lo cual ahí hay una polifarmacia que hay que atender y hay que controlar, y también todo lo que tiene que ver con accesos, ¿no? El acceso a la financiación de estos tratamientos, el acceso a los derechos de estas personas, que por supuesto, bueno, en el caso pediátrico, que tienen que poder tener una educación continua, inclusiva, atendiendo a todos aquellos apoyos que estos chicos necesitan, y que cuando se transforman en adultos, ese derecho, ¿no?, a la vida laboral plena, y que también puedan desarrollar un futuro que les permita vivir y sobre todo también sostener su realidad en cuanto a su situación de salud.
¿Cómo vive su hija esta enfermedad?
Mira, mi hija, yo creo que después, bueno, de tantos años, creo que lo vive, lo ha incorporado a su realidad, y creo que eso es lo mejor que puede sucederle a un paciente. Obviamente en los momentos severos, en los momentos estos que yo te digo que se manifiesta la enfermedad, no es sencillo, no es fácil, porque no solo hay una dolencia en cuanto a la situación de salud, sino que también hay un impedimento en esta cuestión de que te digo de la actividad y la participación. Pero creo que ella ha entendido que, bueno, que esto es lo que le toca a ella, y que con esto tiene que poder seguir adelante. Yo creo que es una nena totalmente normal, es una niña que desarrolla su vida adolescente al igual que el resto de sus amistades, que sale, que se divierte, que va a la casa de sus amigos, que va a los boliches, que estudia, que tendrá altos y bajos, pero como puede tener cualquier otra persona. Y hay algo que sí es importante, ¿no? Este tema de la adhesión a los tratamientos para hacer continuo en la medicación, que en definitiva ella misma se ha dado cuenta que es lo que logra esta estabilidad que tanto cuesta, pero que cuando llega es bastante alivio, ¿no?, para la persona.
El acceso a los medicamentos y el reconocimiento de la discapacidad son dos elementos esenciales para abordar este grupo de enfermedades. En Francia, 250.000 personas sufren este tipo de enfermedades crónicas, superior a las personas que tienen mal de Parkinson, el VIH o esclerosis múltiple. A pesar de ser tan frecuentes, no son muy conocidas, como nos explica Chantal Dufresne, presidenta de la AFA, la asociación francesa consagrada a esta enfermedad.
Son enfermedades bastante frecuentes, pero no son muy conocidas, ya que son un poco tabú, pues conciernen la esfera íntima de la persona, como puede ser todo lo relacionado con los intestinos. Este grupo de enfermedades es más frecuente en los países industrializados, pero por el momento no hay ninguna causa identificada con certeza. Lo que se sabe es que la persona que la padece, al parecer, tiene una predisposición genética, y al exponerse a un factor de riesgo del medio ambiente, la permeabilidad de los intestinos se ve afectada, provocando una respuesta inflamatoria. Pero ¿cuál o cuáles son los factores medioambientales? Aún no se sabe con certeza. Puede ser la alimentación de los países industrializados, con una dieta alta en azúcar refinada y baja en fibras. Otro factor, el tabaco. Está claro que el tabaco agrava la enfermedad de Crohn. Eso sí está demostrado. Pero sobre otros factores se tienen algunas sospechas. Se están haciendo numerosos estudios científicos sobre la contaminación, los aditivos alimentarios, los antibióticos tomados en la infancia o incluso un exceso de higiene ambiental, como es el caso de los países industrializados, que pudiera disminuir la protección a los agentes infecciosos, pero por el momento no hay ninguna certeza. De ahí la importancia de la investigación médica.
D'où l'importance de la recherche médicale.
Además de la poca información que existe sobre estas enfermedades que afectan al tubo digestivo, hay un cierto pudor que dificulta también su divulgación, así como su cuidado médico. Luciana Escanti.
Y si lo hay, ¿sabes por qué? Creo que básicamente radica en que son enfermedades que su mayor síntoma o el síntoma más esperable es la diarrea. Y cuando nosotros hablamos de heces, hablamos de caca, hablamos de olores, hablamos de suciedad, hablamos también quizá de urgencias, hay personas que tienen incontinencias, hablamos también de fratulencias. Entonces son todos temas muy íntimos que a nadie le agrada, ¿no? Andar contando, ¿por qué estás mal? ¿Por qué no querés salir? ¿Por qué tenés este temor? Inclusive a nivel personal, ¿no? De las relaciones íntimas, no es sencillo poder afrontar. También es cierto que hay personas que cuando realmente se manifiesta la enfermedad de modo severo, llegan a tener cirugías, que muchas de ellas les provoca una no contranatura, o sea, tienen una ostomía, una bolsita, porque se le han cortado, digamos, el sistema digestivo y ya no, sus heces no son a través del ano, sino que son a través de esta bolsita, de un agujero que se le hace en la panza. Y esto claramente también es parte de una intimidad que no es sencillo asimilar personalmente y no es sencillo poder transmitírsela a un otro cuando se supone que en estas relaciones personales uno tiene que desplegar sus mayores características, ¿no? Y tiene que poder conquistar y poder deleitar al otro. Y bueno, y contar y hablar sobre esto no siempre es sencillo. Entonces hay un tabú y hay un imaginario alrededor también del universo general de las personas. ¿Por qué? Porque a simple vista uno los mira a estos pacientes y aparentemente no tienen nada. Pero bueno, porque justamente su enfermedad es visceral, va por dentro y casi que tendrían que ir con una endoscopía o una colonoscopía en la mano para poder mostrarles cómo están sus intestinos por dentro. Si vos ves a una persona en silla de ruedas, no dudarías de qué es lo que le está pasando, cuál es su situación, cuál es su deficiencia de salud, ¿sí? Claramente no puede caminar y esa silla de ruedas es lo que le permite la igualdad, ¿no? O la incorporación en el sistema, en el ámbito social. Bueno, estas personas vos las ves y van caminando, podrán tener mejor o peor porte porque se sienten más o menos cansados, porque tienen más o menos síntomas. Pero bueno, puede pasar desapercibido porque uno puede creer, bueno, simplemente están agobiados, pero realmente ellos por dentro la están pasando muy mal y esto es difícil, ¿no? Porque hay un descreimiento generalizado del por qué estas personas se manifiestan así o por qué se dan los ausentismos en el colegio o inclusive en el trabajo y resulta que ellos realmente no tienen fuerzas y no tienen más resto como para poder abordar un dolor más o un síntoma más cuando la enfermedad está activa, cuando la enfermedad está en remisión, o sea, está quieta, está controlada, realmente pueden volver a una vida normal. Lo que pasa es que ese salto entre una situación y la otra es impredecible, no se puede determinar por qué sucede ni cuándo va a suceder y puede ser casi de modo muy corto plazo, o sea, un día estar muy bien y al otro día estar muy mal. Entonces es difícil, es un tabú y hay mucho descreimiento, entiendo yo, a raíz del desconocimiento, ¿no?, general de las personas, de la ciudadanía o incluso del mundo también de médico.
Este 19 de mayo, con motivo del IBD Day, por sus siglas en inglés, 40 países en el mundo llevan a cabo diversas actividades para hablar sobre estas enfermedades, siendo el color violeta el color oficial. Desde el listón violeta que una persona puede llevar ese día, hasta edificios emblemáticos iluminados en este color. Un día para conocer mejor esta enfermedad.